Ser Podcast.
Bueno, a ver, ya hemos despertado, está muy despierto, ya Félix Martín, incluso ha estado jugando, tanteando, nos ha servido de asesor para acabar de resolver la historia de los detectives y, bueno, a ver, vamos a seguir por la vía del juego porque nuestros oyentes fieles ya saben que llevamos un par de semanas haciendo algo poco habitual, no estamos analizando casos, ni grandes ni pequeños, no estamos explicando artículos del Código Penal. Bueno, a ver, no estamos escuchando cómo Félix Martín nos explica artículos del Código Penal y nosotros aprendemos, tampoco damos respuestas cerradas, ni él mismo, sino que Félix nos está planteando dilemas que supongo que igual que le ocurre a los oyentes que también empiezan a divagar, a dar vueltas, a debatir con ellos mismos, nos están haciendo enfrentarnos a cosas que decía Adriana, después te vas a casa con el
tucu tucu tucu
tucu tucu tucu. Y lo curioso,
no, no sé
bueno, ¿qué dices?
Que aún no sé qué es, digo.
El tucu, tucu, tucu.
Que sigues pensando en
pensando,
eso.
Sigue, pensando.
Me acuesto ahí pensando en los dilemas de Félix.
Claro. Bueno, lo curioso es que comentándolo con el equipo, después de los dos programas anteriores, hemos dicho, sí, mucho tucu, tucu, pero queremos más, ¿no?
Sí.
Queremos más. Bueno, oye, ¿qué sensación? Eso es lo que nos pasa a nosotros, pero no sé qué sensación tienes tú como fiscal. Y dije, estos pesados también. Venga, otro día, otra madrugada más pidiéndome aquí casos para la polémica.
Al contrario.
Vale.
Yo creo que lo que nos pasa es que los temas que hemos tocado estas dos semanas evidencian tanto que el derecho conecta con la vida como que la vida está interconectada con el derecho. Y la razón es muy sencilla. El derecho no es más que una creación de las personas para ser útil a las personas. Lo conforma un conjunto de normas de las que nos dotamos para regir nuestra vida en comunidad. Por otro lado, en los programas anteriores hemos hablado de algo tan humano, por eso Adriana lo da tantas vueltas, como son los prejuicios, el miedo, la presión social, el castigo, el sentimiento de responsabilidad, etcétera. Y en todos los casos hemos visto lo mismo, que pensar antes de juzgar no es un ejercicio cómodo.
Y tampoco lo va a ser hoy, entonces, ¿no? Imagino, a ver si nos da tiempo
desde luego.
A una situación, a dos. No hay que dar respuestas fáciles, desde luego, y tampoco se puede divagar y decir, acudir al comodín del, no sé, sin embargo, pero, no. Vamos a plantear, nos va a plantear Félix, por lo tanto, situaciones reales que nos obligaran a elegir. Formamos los equipos, equipo Barcelona, Parda, Edgarita, vosotros ya sois pareja, de hecho, ahí no hay ninguna duda. Y aquí en Madrid repiten Adriana y Marta Centella. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Primer dilema, Félix, que creo que adelantaste ya la semana pasada, el jueves, que iba sobre algo de la prescripción, ¿puede ser?
Eso es. Vale, vamos con ello. Imaginad esto, un delito grave, una víctima de un delito que sufre durante años, una investigación que no avanza, el tiempo pasa y cuando por fin parece que se va a poder sentar a alguien en el banquillo de los acusados, el delito ha prescrito. La pregunta es clara, sin matices, ¿la prescripción es en sí misma siempre una injusticia?
Esa es la primera que hay que responder.
Sí.
¿La prescripción es injusticia? ¿Sí, no?
Sí.
Sí. Madrid, Marta Centella.
Yo también diría que sí.
Sí, ¿en Barcelona?
Yo sí, clarísimo, además.
Yo también creo que sí.
Sí.
Ahora, aunque cambien las personas, creo que sí.
Sin peros, o sea, lo más
pues
directo,
sí,
lo que te sale.
Sí, perdón.
Hombre, sí, a mí la verdad que me cuesta muchísimo entender que alguien no responda penalmente por algo que ha ocurrido solo porque ha pasado el tiempo, cuando después se ha podido demostrar, pase el tiempo que pase, que esa persona lo hizo y por lo tanto ha de tener sus consecuencias. No sé cómo se puede defender esto, el principio de la prescripción, Félix.
No creo que haya ningún oyente ahora mismo que no piense como vosotros, la verdad, ¿no? Y no os puedo quitar un ápice de razón. Obviamente, y hablemos claro, es un fracaso de la justicia que puede, la prescripción en estos casos, que puede tener varias causas, no siempre sistémicas. A veces los criminales lo hacen tan bien que es casi imposible encontrar pruebas contra ellos. Por lo tanto, ahí es muy injusto que no podamos ir contra el culpable.
Es que si no, parecería como un juego perverso, ¿no?
Eso es.
Claro,
eso
soy
es.
Tan listo como criminal que soy capaz de cometer un crimen que va a tardar la policía, la justicia, 15 años en resolver, y si pasan esos 15 años, años, yo quedo indemne.
Eso es
la sensación que uno tiene, ¿no?
Y yo no os quiero ocultar. He visto el daño que la prescripción produce en las víctimas. Es un sentimiento de incomprensión, de un dolor añadido al dolor, de enfado, de frustración, sin olvidar eso como una línea fundamental de la justicia, ¿no? La justicia, creo que por esencia, nunca se debe rendir en averiguar la verdad. Pero mi obligación hoy, aquí, es mostraros a vosotros, a los oyentes, un cuadro completo, que no solamente olvide o tenga en cuenta esto que acabamos de ver, sino que contemple todo el cuadro íntegro, para que saquemos todas las conclusiones íntegras.
Ya.
Así pues, chicos, dejadme cambiar el escenario.
Ya empezamos.
Y dejarme que cambie un poco las cosas.
Ya, o sea, que es ahora cuando vas a intentar que veamos las cosas desde otro ángulo, ¿no?
Efectivamente.
Venga.
¿Cómo me conoces?
Venga, tira,
vale,
tira, tira.
Vamos a cambiar el ángulo. Imaginad ahora un hecho ocurrido hace 25 o 30 años. Mm. 25 o 30 años después, los testigos ya no recuerdan bien. Los documentos ya no existen o se han perdido, las pruebas se han degradado o han desaparecido, y lo más importante, el investigado, el acusado, ha rehecho su vida, no ha vuelto a delinquir, ha formado una familia, ha cambiado, y décadas después, cuando incluso tiene una familia, cuando él o ella son otra persona, el Estado decide y toma la decisión de juzgarle por ese crimen de hace 25 o 30 años. O sea, lo que quiero es que nos pongamos desde la visión del delincuente en este caso.
Ya, ya, que ha cambiado, porque lo que cometió lo cometió en 1995, por ejemplo, o en el año 2000, y claro, ahora ya no es tan fácil verlo tan claro como antes.
Eso es. En este caso, esa condena no provoca también un daño adicional, no solamente a este investigado, sino a todo lo que rodea, a toda la vida de este investigado.
Ya, ya, ya. Bueno, son dos ejemplos, pero que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? En este caso, Félix.
Eso es. No es una moneda de una sola cara,
como tú acabas
de decir.
Sí.
Es las dos caras de una moneda. La prescripción, creo que este es el gran dilema, ¿no? No existe para proteger solo al culpable, existe para proteger la justicia material. Y para ello os pido permiso para que me dejéis intentar explicarlo bien. Y sé que me juego mucho en esta explicación.
Venga, va, permiso concedido. ¿Qué vamos a hacer? Si es el fiscal. Venga, tira.
El derecho penal no busca solo castigar, busca castigar bien. Y cuando digo castigar bien, es que el paso del tiempo afecta a algo esencial, a la fiabilidad del juicio. ¿Por qué? Con el tiempo la memoria falla, las pruebas se degradan, los testigos desaparecen, el contexto se pierde y sobre todo el acusado puede ser una persona totalmente distinta de la que fue.
Ya, ya, ya. O sea que lo que nos quieres trasladar es que no todo juicio tardío es mejor que ningún juicio.
Efectivamente. A veces juzgar tarde es juzgar mal. Y en esos casos, la justicia penal ya no es la mejor herramienta para reparar el daño.
Ya,
claro,
ya.
Pero entonces, Félix, supongo que hay una pregunta inevitable, y es que ¿justifica todo esto entonces que haya delitos que no prescriban nunca?
Este es uno de los dilemas, Adriana, más importantes del mundo actual. Existe consenso que se ha ido construyendo en los últimos años, en que hay algunos delitos que no deben prescribir nunca. Y me vais a decir, ¿cuáles? Pues no hay consenso y depende de los países, ¿no?
Claro.
Los que afectan a la humanidad en su conjunto, genocidio, por ejemplo, los que causan daños irreparables a las personas más vulnerables, asesinatos a niños, por ejemplo. Pero incluso aquí, chicos, la decisión no es fácil, porque ¿dónde ponemos el listón?
Ya.
Y si hoy consideramos que es esto y mañana lo ampliamos a otra cosa, ¿en base a qué?
Ya, ya, ya.
Como veis, no es nada fácil.
No, no es fácil. A ver, un ejemplo que se me ocurre. El abuso a menores. El abuso, por ejemplo, de autoridad, de monitores, de profesores, de curas. En el Reino Unido no prescribe nunca.
Eso es.
Aquí en España sí. ¿No, Félix?
Sí,
claro.
Pero fijaros, yo soy fiscal desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, ¿vale? En todos esos años, chicos, en lo de la prescripción de los delitos a menores, es uno de donde más cambios ha habido en el Código Penal.
Ya, ya, ya. Bueno,
en la prescripción.
El derecho, en todo caso, nos está diciendo siempre, no todo puede olvidarse, pero también nos está diciendo no todo puede perseguirse para siempre, sine die, ¿no?
Ese es el resumen. Vale. ¿Por qué? Porque en el fondo, ojalá haya conseguido transmitiros esto, ¿qué busca la prescripción? Un equilibrio incómodo entre tres principios. Imaginaros ser maestros de ceremonias de tres principios. La memoria, la justicia y la seguridad jurídica. Todo eso a la vez.
Ya, ya, ya. Oye, ¿pero qué pasa cuando la ley ya ha hecho su parte, pero el daño sigue ahí? Como el caso este que estábamos diciendo de, pues eso, cuando ha habido abusos a menores y después cuando han sido incluso conscientes, han sido conscientes ya cuando tenían 35 años y el delito ha prescrito. Y claro, el daño desde luego sigue ahí, ¿no?
Claro.
Y la secuela.
Pues tal vez ese es el dilema más difícil de todos los que hemos planteado estas semanas, ¿no? Y me gustaría mucho ahora saber qué es lo que están pensando nuestros oyentes, incluso si nos quieren escribir sobre eso, para leer sus reflexiones. Porque en lo que tú dices, Roberto, el derecho ya no es el protagonista absoluto. También tenemos que acostumbrarnos a esto, que a veces el derecho no es el protagonista absoluto. Aquí entra en juego algo mucho más delicado, que es la experiencia de la víctima.
Bueno, pues venga, último dilema, siguiente dilema, plantéalo, Félix.
Vale, imaginad esta situación: una persona te roba la cartera por la calle, Roberto, a ti, por ejemplo.
Vale, bueno.
Durante el robo, perdón.
Sí, sí, no, porque, la, hombre, la última vez me parece que dijo a Edgarita, dice, no, porque lo inflo.
Claro, me puso la situación y dije, claro, pues yo, o sea, así de primera.
Ha elegido a una víctima en apariencia más pacífica. Bueno,
eso es.
Tú sigue. A ver, ¿qué pasa aquí?
Durante el robo te empujan, bueno, caes al suelo, sí, sufres lesiones importantes, por ejemplo, un brazo roto,
bueno,
pero el daño no termina ahí, y esto también lo sabemos todos, ¿no? Una persona que sufre un delito durante meses pasa por fases, o puede pasar, por fases de angustia, de miedo, te cuesta volver a salir tranquilo solo, cambia tu forma de moverte por la ciudad, miras a derecha e izquierda antes de caminar según en qué sitios, cambia tu rutina, cambia tu vida. El procedimiento penal avanza lentamente. El juicio, imagínate que se señala 3 años después, y antes de que se celebre el mismo día del juicio, cuando estás esperando para entrar, el fiscal viene a hablar contigo.
El fiscal vas a ser tú ahora, vale. Yo
vale,
con el brazo roto, bueno, ya me he recuperado del brazo y tal. Tú vienes y ¿qué milonga me quieres
vale,
vender ahora,
fiscal? No nos conocemos, ¿vale? Ver, no soy tu fiscal, Félix, ¿vale?
Vale.
No nos conocemos. Le digo, te diría así, mire, señor Sánchez, va a suceder una cosa, he hablado con la defensa y la defensa va a prestar una conformidad. Esto implica que usted no va a tener que entrar a juicio, lo cual también pues a mí me deja muy tranquilo, porque sé que los juicios pues es una experiencia traumática, o puede ser traumática para usted. Pero mire, el abogado de la defensa me ha comentado que al acusado tiene mucho interés, si usted lo desea, porque esto se va a hacer si usted lo desea, en que el señor en sala quiere pedirle disculpas directamente, quiere dirigirse a usted y quiere pedirle disculpas directamente. Yo le pregunto si esto a usted le gustaría presenciarlo, o por el contrario, pues no desea tener ningún tipo de interlocución, ni ver a este señor, ni que este señor le diga nada.
Pues no sé, señor fiscal. Hombre, si ha sido por eso, por robar la cartera y tal. Ahora, me estoy poniendo la situación de la víctima, o quien iba a ser víctima de ETA, que ha venido por la calle, me ha disparado, lo que pasa que yo he salido más o menos indemne, y después el etarra, pasados los años, quiere pedirme perdón. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. El cuerpo me diría que no. El cuerpo me diría que no. En ese momento, desde luego, a lo mejor es porque es demasiado reciente, pero a mí ahora mismo me diría el cuerpo que no sé. Bueno, a ver, no sé si va por ahí la pregunta de para el concurso, Félix.
Sí, que me digáis cada uno si os parece qué es lo que haríais.
¿Qué haríais? ¿Aceptaréis escuchar el perdón o no?
Yo...
¿Lo puedo elevar a esto del intento de asesinato?
Sí,
vale.
Sí.
A mí me cuesta reconocerlo, pero yo creo que no.
Que no, que sí. No querrías escuchar al etarra.
O a quien fuera.
No, lo digo para elevarlo, porque lo de la cara. Es que me parece que nos ponen un plano diferente y por eso, con el permiso del fiscal, lo quiero elevar a ahí. Marta Centella, ¿tú qué harías?
Yo creo que sí.
Que sí, que sí, que
yo
lo escucharías.
Sí.
Vale. ¿En Barcelona?
Yo no, ni a ninguno.
En el caso de la cartera tampoco.
Creo que tampoco.
Vale. ¿Y Parda, tú qué harías?
Pues en el de la cartera, sí, pero en el otro, claro, no. No.
Aquí, es que aquí hay respuestas con matices. Aquí sí. Cada uno habla desde su propia herida. Y por eso a mí eso me ha resultado, porque he visto cómo ha transformado la vida de hasta ideológicamente, sentimentalmente, de mucha gente, el haber sido víctima, aunque después se hayan salvado, pero que ha sido víctima. O sea, no solo ha habido víctimas mortales de ETA, sino otras víctimas. Y alguien que ha tenido una caja de puros que le iban a explotar dentro de un ascensor y no han explotado. Pero no sé yo si a mí me pasara eso, si quisiera escuchar al etarra que puso la caja con los explosivos con
claro,
los
es que es lo que decimos, que son dos casos tan diferentes, claro. Tan extremos.
Y a mí me parece también que es una cuestión de tiempo.
Sí.
Probablemente con el tiempo yo pudiera aceptar una conversación que con esos recientes no podría.
Oye, la película de Machiavel, que me está apuntando por aquí, que sí, habla muy bien. Esto es la que refleja muy bien, me parece que es el proceso este,
de
Nanclares. Uh-huh. Eso es. Pues
mejor ejemplificado no habéis podido hacer, ¿eh?
Ya.
Habéis diferenciado por el delito, por el momento, por cada uno. Y es que, chicos, no hay una respuesta, obviamente. Negarse o querer aceptar el perdón no te convierte en mejor o en peor persona. Esto es muy, muy importante. La pena va a cumplir su función, sea cual sea lo que decida la víctima. Pero también es verdad que para algunas víctimas, escuchar un perdón sincero tiene un valor enorme, no jurídico, humano. Es como si al ver que la persona que te ha causado el daño es consciente de ese daño, eso contribuye a repararte más que la propia pena, que es una decisión del Estado. Y esto, chicos, es justicia restaurativa, que no es sustituir la pena, no borra el delito, no minimiza el daño. Hablamos de ofrecer, cuando la víctima lo desea, esto es muy importante, un espacio seguro para intentar reparar lo que la sentencia no puede reparar. Y para eso existen en la justicia, y esto es lo que tengo que poner en valor, organismos que se dedican a canalizar estas posibilidades cuando se producen, no como el ejemplo que os he puesto, en la sala de juicio, sino antes. Y hay magníficos profesionales que trabajan en esto.
Vale, como tú lo has visto de cerca y sé de tu pulsión humana y como fiscal, en el caso de ETA, ¿tú qué harías, Félix?
Yo creo que depende del tiempo.
El tiempo.
Claro.
Que ambas opciones son igual de legítimas, ¿no?
Quiero son que igual clara de legítimas. Aquí. Totalmente. Vale. Igual de legítimas.
Oye, ¿qué efecto puede tener la petición de perdón para el acusado? Eso sí que me interesaría saber.
Es muy interesante también. Yo creo que dos. La primera, que rompe la lógica de la negación. El delito para el acusado, ¿eh?, deja de ser algo que pasó y pasa a ser algo que hice a alguien. Y esto, chicos, en términos de justicia, es un cambio muy importante, porque está demostrando que los procesos en los que el infractor asume una responsabilidad moralmente reducen de forma significativa el riesgo de reincidencia.
Sí, porque puede quedar por parte de la víctima la sensación de que a lo mejor lo hace solo por teatro, por postureo.
Eso es. Pero para eso están los especialistas.
Vale.
La segunda, la persona deja de verse solo como alguien castigado por el sistema, porque hay delincuentes que se ven como víctimas y empieza a verse como alguien responsable de un daño concreto. Por eso, chicos, de verdad os lo digo, cuando se hace bien, la justicia restaurativa beneficia a las dos partes, a la víctima, al acusado, y por ende a la sociedad.
Oye, otro día nos tienes que contar alguna experiencia tuya, práctica, íntima, después del día en el que yo creo que más hemos aprendido y que más nos ha revuelto este jueguecito perverso de los dilemas. Félix Martín, un abrazo, amigo, muchas gracias.
Abrazo enorme,
hasta la próxima,
chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.